siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado, inolvidable pueblo cubano. Este pueblo estoico, el pueblo valiente, el pueblo que lleva 62 años, ya, ahora, hace pocos días ya se cumplieron 68 años, 62 años de la barbarie. En fin, es la misma historia, la misma represión, los mismos actos de desprecio a la condición del ser humano, la misma ansiedad por libertad, pero también la misma dosis de represión, de violencia, de silencio impuesto al pueblo. Esta noche, en este programa, que es el programa oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, a través de este espacio Prensa Libre, una vez más nosotros, los periodistas cubanos y latinoamericanos, en contacto directo con nuestro pueblo y a través de nuestros colegas del periodismo independiente. Hoy, por cierto, vamos a analizar con los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Carmelo Díaz, Vicente Escobar y un servidor, algún trabajo muy, muy, muy interesante de Roberto Álvarez Quiñones, dado a conocer en Diario de Cuba. También Rafaela Cruz, igualmente en Diario de Cuba, hace unos análisis muy objetivos y muy reveladores. Vamos a ver cómo se arranca este año. No habría que ser mago, no habría que tener poderes extraterrestres para diagnosticar lo que va a seguir ocurriendo en este año, que es la miseria al máximo de carácter material, la ansiedad al máximo y la represión al máximo. Pero bueno, enfoquémonos con nuestro colega en esto, que es lo que en estos momentos se está discutiendo muy ampliamente dentro de Cuba: el problema económico, los sueldos, ¿alcanzan o no los sueldos? ¿El aumento sirvió de algo? ¿La inflación es mayor o menor que antes? Pero antes de entrar en esta cuestión netamente económica, debemos mencionar que al fin, hace algunos días, terminando el año, un sacerdote, creo que del municipio de Madruga o algo así, un sacerdote de la Iglesia Católica, hizo una denuncia muy, muy valiente, muy frontal, sobre la tiranía. Esto contrasta con el silencio injustificable de las autoridades de la Iglesia Católica cubana. Hace apenas casi 20 años comenzó el padre Conrado. Fue historia lo que hizo, las denuncias, las alertas que dio el padre Conrado y que le ganó que esa directiva, esa dirigencia del clero cubano lo trasladaran. En fin, son habilidades que no deben hacerse. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando en la cuestión económica, chico? En el artículo, hay un artículo muy interesante de Álvarez Quiñones, hablando crudamente de lo que está pasando. ¿Tú tienes algún comentario sobre eso?
Sí, yo leí el artículo sumamente interesante, donde él destaca la política neoliberal que tanto han criticado la izquierda latinoamericana y liderada por la izquierda cubana, los comunistas cubanos, siempre han denostado esa terapia llamada de choque que le dicen ellos cuando están en gobierno democrático o gobierno de derecha al mando de esos países, donde dice que es una llevar a la miseria, a la pobreza a esos países, cuando el FMI lo que hace son recomendaciones antes de prestarle divisas a los gobiernos con el propósito de evitar la inflación. Pero las medidas impuestas actualmente en Cuba con el llamado...
Bueno, pero esos fondos de ayuda, que es un préstamo a los países que son miembros del Fondo Monetario. Cuba se fue de ahí hace muchos años.
Bueno, pero ellos critican eso. Lo que estoy tratando de explicar, que ellos critican eso como una cosa que lo que trae es pobreza y miseria y explotación a esos países. Ahora, yo lo que quiero saber es cómo le van a explicar ellos a la izquierda latinoamericana ahora la terapia de choque, que no es más que una terapia de choque, lo que están implantando con esa tarea de ordenamiento. Y además, ordenamiento que, si ellos le llaman tarea de ordenamiento, es porque estaba desordenado todo. Porque uno ordena, uno ordena cuando está desordenado. Pero bueno, ¿quién le dice eso a ellos? Pero yo quisiera saber qué le van a explicar a esa izquierda lo que está sucediendo y lo que están implantando en este momento en Cuba. ¿Cómo le van a llamar? ¿Terapia revolucionaria? Porque no le van a decir terapia de choque. Pero es más despiadada que una terapia de las que se han impuesto en algunos países que han caído en crisis económica en Latinoamérica. Porque eso es imponerlo y más nada, pero además no está respaldado con una producción, un sistema productivo liberado ni de servicio. Yo no sé si ellos, pero no quieren, están negados a liberar la fuerza productiva y la economía. ¿Por qué razón? Porque ese es cavar su propia tumba política, y ellos lo saben. Entonces hacen todo lo imposible para crear nuevas medidas, inventos y meter en la cabeza al pueblo cubano que ahora sí, igual que hace 62 años, que le están diciendo ahora sí, ya vamos por los nietos y los bisnietos, que ahora sí, y ahora sí va a ser. Y el paquete que han puesto ellos es fatal, porque además con ese dinero que le han subido los sueldos a las personas que trabajan para el Estado, pero no le van a subir ningún salario. Hay 3 millones de desempleados en Cuba, que muchos de ellos se pusieron a trabajar en la empresa privada, pero que ahora eso lo que está es sepultando la empresa privada, que es lo que están sepultando, porque los precios que le están poniendo que por orden del gobierno no los deja la ganancia, y la ganancia es mínima, pero además no tienen cómo adquirir los consumos para mantener esa pobre y pequeña propiedad privada que han dejado llena de impuestos y llena de inspecciones, tratando de llevarla contra la pared. Pero han seguido siguen el modelo reaccionario, estatizado, temeroso de nuevos caminos. Pero eso es característico de estas dictaduras. Cuando están, sobre todo, ojo, cuando están llegando a su fin, y ese el problema que ese perfil complica cada vez más para encontrar un panorama, o sea, una solución sensata al problema cubano. Entonces, este año el socialismo, eso es lo que se debería llamar ahora socialismo liberal, para que se quiten la careta ya, como dice Álvarez Quiñones. Es un socialismo liberal, pero neoliberal, no liberal, neoliberal, que es de tanto miedo, y esa palabrita que inventaron ellos para atemorizar a los gobiernos y
alentar a la izquierda. Es verdad lo que tú estás comentando en base a lo que escribió el colega Álvarez Quiñones. Por lo menos los chinos han tenido el valor de decirle las cosas por su nombre. Entonces le ponen socialismo con características chinas, ¿verdad? En fin, pero los cubanos no. los compatriotas que dominan el país, que tienen esclavizado a 11 millones, casi 12 millones de cubanos, pues por supuesto no dan su brazo a torcer. Ahora, como tú vienes desarrollando, Pantín, ¿cómo le va a decir el Partido Comunista de Cuba a su partido, a sus gobiernos, amigos, ¿verdad?, esta nueva posición con carácter económico? Porque es una política de choque muy fuerte, que es la política fundamental que aplica, como tú vienes desarrollando, Pantín, en los países desarrollados, ¿verdad?, o en camino de desarrollo, para dominar la inflación y para ordenar la economía. Entonces estos señores, ¿verdad?, bueno, pues no quieren decirle las cosas por su nombre. Ahora, fíjate bien, Chaviano, en este sentido, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que el pueblo cubano, que ya no sabe cómo soportar, cómo resistir más esta hambruna colectiva? Porque el que tenga dólares, que son muy pocos los que tienen, porque lo reciben del exterior, ¿cómo hace para sobrevivir? ¿Qué piensas tú que pueda pasar en este sentido, Chaviano?
Bueno, realmente el pueblo creo que va a tener que robar más duro de lo que ya robaba, porque hemos vivido los 60 años esto robando. Y entonces el pueblo que va a tener que hacer es robar más duro todavía. Entonces, realmente este es un neoliberalismo cubanizado, un neoliberalismo que es del gobierno y que sencillamente no le permite, no le va a dar capacidad, no va, se va a abrir a las libertades que necesita la economía del mercado. Es decir, para que el trabajador, el pequeño comerciante, el pequeño emprendedor, el pueblo en sí comience a generar riqueza, eso no lo van a hacer. No quieren que se liberen, que generen riqueza particulares el pueblo, y entonces en esta trama de cosas realmente no van a resolver nada, si acaso un poquito, y la situación va a ser de hambruna cada vez más terrible para el pueblo cubano. Por tanto, yo pienso todo esto.
O sea, ¿tú crees que esto puede ser peor que el tristemente célebre periodo especial? Acuérdate que hay muchos miles más de habitantes y la producción siempre es deficitaria. ¿Tú crees que tenemos presencia de algo peor que aquello terrible?
Va a ser peor porque, sencillamente, cuando el periodo especial había una capacidad instalada, había una cantidad de gente con ánimo para emprender, pero ya ahora todo eso se ha ido apagando, las posibilidades reales de que se logre, que la economía logre oxigenarse y logre salir adelante, son, yo diría, ninguna. Entonces, esto va a ser mucho peor que el anterior periodo especial.
En definitiva, Chaviano, que para que el pueblo pueda comer, lo que hay que hacer es, como tú vienes señalando, y Pantín y todos los colegas, liberar la economía, que permitir que la gente produzca, la iniciativa privada al mayo. Pero bueno, antes de proseguir en este análisis de la cruda realidad económica, vamos a oír qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Durante los pasados 62 años, cada vez que un presidente electo en Estados Unidos asume el gobierno del país, en Cuba se producen expectativas desde diversos ángulos. Unos piensan que la nueva administración aplicará sanciones más severas al régimen. Otros opinan que una etapa de distensión entre Washington y La Habana está a punto de producirse. La experiencia de las pasadas décadas nos indica que las medidas que adopte el Ejecutivo estadounidense no cambian la naturaleza del régimen cubano. 12 administraciones han validado este criterio. Esas docenas de presidentes han concedido a sus relaciones bilaterales su opinión personal sobre lo que acontece en la isla. Unos lo hacen desde un razonamiento más cercano a la realidad cubana. Otros se alejan deliberadamente de este precepto. Las evidencias son más que elocuentes y los frutos también lo son. La dictadura cubana jamás ha demostrado una sincera aspiración de mejorar sus relaciones con Estados Unidos bajo alegaciones consustanciales a un sistema intolerante y despiadado cuya meta real es mantenerse en el poder a cualquier precio y exhibirse como una víctima inocente de las agresiones reales o ficticias del gobierno estadounidense. Y es bueno recordar que invariablemente aquella dictadura siempre ha buscado la forma de entorpecer el curso de los diálogos dirigidos a un progreso en las relaciones bilaterales. Ese pérfido criterio lo ha aplicado consecuentemente. Se trata básicamente del interminable juicio totalitario sin una salida honorable ni patriótica. La crítica a Estados Unidos, no obstante, no debe llevarnos a olvidar las mentiras de la propaganda castrista respecto a las históricas relaciones entre los dos países. Justo es señalar que todas las crisis surgidas entre Cuba y Estados Unidos han sido de índole migratoria. Nunca, excepto cuando la llamada crisis de los misiles entre Washington y La Habana, se ha producido un conflicto que haya comprometido gravemente la seguridad de ambas naciones desde el punto de vista bélico. Cuba rebate, desea señalar que la solución a los graves problemas que enfrenta la nación cubana no dependerá de las decisiones que se adopten en Washington, Madrid, Moscú, Berlín o Londres. La respuesta está en Cuba. No podemos olvidar jamás que los gobiernos no tienen amigos, solo tienen intereses, y la vida nos ha enseñado que el mayor interés por la liberación total de Cuba debe estar en manos de los cubanos. Cuba rebate.
Eso que está planteando Cuba rebate es la Biblia. Es la Biblia política de la actual situación en Cuba. Como venía señalando tanto Chaviano como Pantín, haciendo referencia a este extraordinario artículo de Roberto Álvarez Quiñones, fíjense que uno de los subtítulos de su artículo dice: terapia de choque castrista supera a la del Fondo Monetario Internacional. Los cubiches del Castro comunismo están aplicando su medida, pero no como deben hacerlo. Nada más que le voy a decir estas seis líneas, querido pueblo cubano, según Álvarez Quiñones. Dice: el Fondo Monetario Internacional hace sus recomendaciones antes de prestar divisas a gobiernos con el propósito de sanear las finanzas y evitar una alta inflación. Pero las medidas impuestas, no recomendadas por nadie, por Raúl Castro, no son para obtener préstamos y sanear las finanzas, sino que agudizarán la quiebra financiera de Cuba y dispararán la inflación, porque no van acompañadas de más producción y servicios. El general se niega a liberar la fuerza productiva. Después que esto que estamos leyendo, Pantín, ya no, ¿tú crees que se puede decir algo más? Porque ahí está resumido la tragedia.
No, pero yo quería añadir algo más. La crisis es tal que, como no hay liquidez, no tienen dólares, también hay que agregar que el comercio exterior va a entrar en una crisis violenta. ¿Por qué razón? Porque ¿qué compañía o qué inversores van a invertir en Cuba si no hay cómo pagarle y no hay solución, no hay producción, no hay futuro que se pueda ver que un hombre de negocio vea que sea productivo invertir en un país que está en esa situación y que no liberan tampoco la fuerza productiva? Porque cuando un inversor va a Cuba, a montar un negocio, la fuerza laboral la tiene que obligatoriamente la tiene que hacer con el Estado, y el Estado es el que le paga y le pone condiciones. Entonces, bajo esas condiciones no se puede seguir pensando que esa gran tarea de ordenamiento que ellos quieren hacerle ver a Cuba, que a los cubanos, que le va a mejorar la vida. Te voy a decir, es un año bastante decisivo para la vida de los cubanos, bastante decisivo, no solamente para la vida de los cubanos, para ese desgobierno que va a entrar en una crisis violenta, que no sé cómo va a explicarle, porque también esa es otra. Esa tarea de ordenamiento también fue pensada a ver si le salvaba la papeleta Maduro, si va a seguir dándole algo, que también es un país que está sumamente en crisis, que no va a poder seguir dándole esa. Putin le ha quitado, como ya dije, le ha quitado contratos por incumplimiento. La China cada vez cree menos, porque los chinos ya, si tú no le pagas, no hay fiesta con ellos. Entonces, lo único que le queda es pensando que la remesa le va a salvar un poco la vida, porque saben que el cubano piensa en su familia y le manda algún dinero todavía, pero que va ahora. El problema es que esa remesa va a tener que obligatoriamente, si va a seguir, el cubano que tú le mandabas $100, por ejemplo, a tu familia, va a tener que mandarle $200, porque la inflación es tal y los precios son tal que con lo mismo que se le mandaba a ese familiar, no va a alcanzar.
Oye, Pantín, pero tú hablas muy alegremente de enviarle de a lo mejor $200. El cubano, el compatriota que está en Estados Unidos trabajando, aquí hay que trabajar de veras, 8 horas, de veras. Aquí no le, el sistema no le regala un centavo a nadie. Es mucho y sostenido, no. El esfuerzo del cubano en el destierro para ayudar a los familiares, pero llega un momento que tiene un límite, porque la primera prioridad es la de su familia aquí. En fin, eso que tú estás diciendo, y has citado el caso de los chinos, de los rusos, bueno, si los chinos ya no soportan más, ni tampoco los rusos, bueno, imagínate tú quién va. Sencillamente ya esa frase, más que manida, de apretarse el cinturón, ya no, eso no concibe. En Cuba tienen que dar eso que tú has dicho, que es muy importante, que este es un año decisivo, y me parece que tú has apuntado en tus palabras, has hecho un cierto pronóstico de una movilización política que le garantice o que le lleve al pueblo cubano a un camino de libertad, un camino que es el que se ha estado buscando durante 62 años. Hasta ahora ya no, el pueblo no aguanta más las mentiras del régimen. Hasta ahora han querido alimentar al cubano con la falsa promesa. Eso tiene un límite, y como ya lo está diciendo Pantín y Chaviano, ya se ha llegado a ese límite. En fin, ¿qué es lo que cabe entonces? Esperar un cambio. Si son de ver inteligentes, cambien, y más nada. Exactamente. Gracias.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió 3 barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene 2 componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta a los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número 1, necesitamos más agua. Y número 2, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen.